lo bestia.
El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas desde lo más común hasta lo más raro para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho
¡A lo bestia!
¿Qué dice la gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Bestia Podcast. Volviendo después de un episodio caspa, por Caspo King patrocinado, claramente. Progresivamente, al averno, nos fuimos desde los 60s hasta nuestros días. ¿Cómo van, muchachos?
Todo bien, pues destruidos de trabajo, pero ahí todo bien.
Un poquito.
Pero animado para grabar el día de hoy. Hoy es un día especial, ahorita le decimos por qué.
Sebas, ¿qué dice? ¿Todo bien?
Todo bien, güey. Ahí con hartico trabajo, pero dándole.
Bueno, menos mal. A ver si vuelve Soccer Studio en algún momento. Aquí estamos los de siempre, los mismos de siempre. Y nada, ya es octubre. Ustedes están escuchando esto en octubre. Bueno, si hoy es 30, más o menos el 5 de octubre, creo que sale esto. Nos van a estar escuchando y si estuvieron atentos a nuestro episodio de aniversario y a nuestras comunicaciones anteriores, saben que en esta ocasión empezamos episodios cuya temática fue propuesta por nuestros oyentes y que además van a moderar, así que yo simplemente les estoy dando la bienvenida al episodio, pero yo no soy quien va a moderar. Entonces, quien va a moderar es el señor Oscar Quinche, así que démosle la bienvenida. ¿Qué dice, viejo Oscar?
Muchachos, buenas noches, ¿cómo están?
Buenos días, todo bien, ¿cómo tardes? Vamos?
¿Qué dice el Oscar?
Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué dice el viejo Oscar?
Bienvenido, ahí. Bienvenido al podcast.
Muchas gracias.
Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación, por proponer, animarse a ser parte de nosotros. Una bestia más por esta noche, por este día, por esta semana en realidad, que es todo lo que dura el episodio. Así que, bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Esa es la pregunta.
El día de hoy vamos a hablar de lo que nos gusta. Metal latinoamericano. Tal de latinoamericano de países no caspas, de los que no han salido en el podcast. Entonces, pareció una buena idea para hacer inclusión a todo el continente, desde arriba hasta abajo.
No sé por qué cada vez que hablan de caspas me siento atacado. Qué berracos.
No, no, no.
¿No es conmigo? Ah, bueno.
No.
Nada. ¿Qué sería este podcast sin tus caspeades? No.
Bueno, ¿y cuáles son los países caspa entonces? ¿De qué no vamos a hablar aquí?
Vamos a hablar de países que no han salido en el podcast, que realmente también tienen muy buen metal, pero no se les da como la visibilidad. Salieron bandas muy buenas, muy chéveres. Entonces, pues nada, a lo que vinimos.
Ok, sí, bueno, esos países caspa, me imagino, México, Colombia, por esta vez no, Argentina, Chile y ¿qué? Brasil. ¿Cierto?
Y Brasil.
Esos son los que no,
uh-huh.
Esos son los que no entran, sí.
¿Les parece bien si antes de arrancar con el tema mandamos algunos saluditos?
Hágale pues.
Ah, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, bien. Saludos entonces a la gente que nos escribe por Instagram, que nos escribe y nos deja sus corazoncitos, que son Neuromante Físico, Johnny Andrés Gutiérrez, Paulina Constain, Joel Morillo, Claudia Arbeláez, Miguel Gómez, Esteban Rubio, Edgar Peña, Catherine Díaz, Angélica Parra, Faith Burner, banda de death metal bogotana, Amor Americano, Black Dot Production, Draconis. Y pues Oscar, que siempre está por ahí presente, pero como hoy está acá, entonces no le vamos a mandar saludos, lo vamos a dar la bienvenida aquí al podcast. Eso es por Instagram.
Hoy le vamos a rayar los saludos a Oscar.
Sí, no, hoy no le mandamos saludos solo porque ya lo saludamos aquí.
Sí. Por el lado de Facebook tenemos a DPR Trujillo, Loren Posada, Pachita Concha, el señor Neuromante, Miguel Gómez, Lady Valenzuela, Paula Flores, Karen Joana por allí nos dejó en el episodio de One Man Project, nos dejó una sugerencia de Black Atmosférico, la banda Severoth.
Que nos diga cómo se pronuncia el álbum, eso sí, porque ni idea.
Sí, sí. Dejemos la tarea ya que nos envíe cómo carajo se pronuncia.
Mande un audio cómo se pronuncia ese disco y aquí lo ponemos en el podcast en algún lado. Sí.
Porque aquí ya le pusieron sobrenombre a ese asunto, que eso es Severo Bebesote. Así lo dejaré.
<¿Listo>?
Entonces, después les comparto la imagen de Severo Bebesote.
Bebesito, Severo también, Bebesito.
Tengo por allí Andrea también en nuestro episodio de aniversario nos dijo, no, pues que si la vaina era de canciones románticas y antirrománticas, pues ella nos dejó su listado personal de canciones, o sea que todo a cuadrar cómo compartimos esa lista y escuchamos esa lista, incluso que a palo seco no se puede, entonces ella dijo que nos toca invitar, nos toca mirar a qué, cómo le respondemos ese comentario a Andrea. Y tenemos también por allí la banda Misantrop que presentábamos en nuestro episodio de aniversario, pues también nos dejó por allí su like de algún modo.
En el de progresivo, ¿no?
Ah, en el de progresivo, sí, perdón.
Fue en el de progresivo.
Perdón, sí, es que me despisté, en el de progresivo. Entonces, ahí así unos saluditos generales desde nuestro Facebook.
Y un saludo a Ángela Zazipa, a ver si la conocemos esta noche también, ¿no?
Ah.
¿Será que se asoma?
Pues vamos a ver. Amor, que si te quieres asomar. No, pero si se puede asomar, Catalina, que también
es... Descansar.
Ah, sí.
Ah, cierto. ¿Ya está estudiando?
Ya les cuento que entró a la Nacional, ya va a su segundo semestre.
¡Hey!
¡Hola!
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 ¿Cómo
estás? Segundo semestre, es que el tiempo pasa volando.
Mire, ya somos hasta asesores y todo, ¿no? Claro. Mucha maravilla, muchachos.
Bueno, asesores de sí, carrera.
De lo que vamos a hablar hoy, lo redactó ella, entonces.
Ah, re bien.
Ah, marica.
Bien.
Ok.
Sí.
Bueno. Tengansen, entonces.
Sí, algo así. Entonces, tenemos una pequeña introducción a lo que es el metal latinoamericano, del por qué también elegí esto. Realmente es porque todo Latinoamérica tiene algo en común. Todos tenemos el mismo idioma. Ese es uno de los filtros, el idioma. Tenemos también, históricamente, todos los países latinoamericanos ayudaron para su independencia. Eso no fue de uno solo, sino de todos. Entonces, desde abajo, desde la Patagonia, hasta aquí, hasta arriba, sacaron a la conquista y no se podría haber hecho sin la ayuda de todos, igual también con los países centroamericanos. Entonces, es como un reconocimiento a todos estos países y a la cultura latinoamericana y a nuestro idioma, el español, me parece.
Excelente. Mención especial ahí a Haití, ¿no? Que fue el primer independizado de toda Latinoamérica, que no comparte nuestro idioma hoy en día, pero... Sin ellos, que hoy creo que es el país más paila de todos, o sea, el que está más mal, me refiero. Pero pues, nada, reconocimiento ahí.
La lista de reproducción está ordenada geográficamente, del norte al sur. Vamos a empezar desde Centroamérica y vamos a terminar en la parte de abajo de América. Entonces, nuestra primera canción es de nuestro amigo Sebastián.
Entonces, primer propuesta, espérenlo, lo de play acá. Uy, jueputa, esto está durísimo.
Marica, me pasó lo mismo.
Bueno, primero quiero comenzar diciendo que fue duro, porque yo solo leí como la primera descripción de cómo iba a ser el tema y dije, ah, bueno, breve, ta, ta. De una en mi cabeza tenía como 1000 bandas, pero ya después cuando me dijeron que no se podía, yo suponía que ya que Colombia pues paila, pero cuando ya me dijeron que ni Chile, ni Argentina, ni Brasil, ni México, bueno, que nada de los caspas, yo como, ay, fue puta. Ahí sí me empecé a sufrirla. Y me di cuenta que yo no tenía mucho conocimiento de metal en otras cosas. Y pues además las que conozco tienen producción como bajita y ustedes saben que yo tengo un autofiltro acá que es que jodo con eso de las producciones. Y además, y súmele que ya había encontrado unas como chéveres que me gustaba y después me dijeron que tiene que ser en español. Yo como, no, puta, en español no. Entonces, bueno, fue durísimo para mí ponerme a buscar. Porque es que yo sí el metal en español por los laditos. Ya les comento por qué. Bueno, la banda que les voy a presentar se llama Ad Libitum, de Guatemala. Esta sí les reconozco que yo de Guatemala no conocía nada. Entonces me metí como por ahí y yo dije, bueno, de allá no, nunca escuchaba nada, me puse a ver. Y esta me pareció que tenía pues como una producción bacancita. Entonces les comento algo de ellos. La canción que les recomiendo se llama Agonía, del álbum Quinto, que salió en el 2017. Ad Libitum fue una banda pues formada en 1998 por Oscar Cruz y Luis Rosales, quienes después de un concierto en donde pues Oscar Cruz tocaba batería con otra banda que tenía que se llamaba Guerreros del Metal, muy original el nombre.
Guerreritos no debe haber del ninguna, metal, ninguna.
Escucha, yo creo que el primer nombre que uno piensa a los 12 años que uno quiere formar una banda es Guerreros del Metal. Bueno, en ese entonces él estaba en esa banda, pero este man Luis Rosales le dijo: hey, parce, ¿por qué no toca en una banda que queremos hacer? No sé qué. El man la formaron, ensayaron, les fue como bien y se presentaron, pero bajo el nombre de Levítico. ¿O Levítico?
Bueno, Levítico. Levítico. Levítico.
El como cual, el pues.
Es el libro de la Biblia.
Es el nombre de uno de los libros del Antiguo Testamento. Después de un año, ellos se cambiaron el nombre a Ad Libitum en el 99. Cosa que estuve buscando qué carajo significa Ad Libitum y no encontré. Entonces, si alguien sabe de pronto mucho latín o algo, que nos pueda decir qué es Ad Libitum o si es una palabra meramente inventada, pues no sé, no lo dejan ahí en comentarios, por favor.
Me parece que quiere decir algo así como a discreción o para que haga usted como le parezca, pero puedo estar muy equivocado. ¿Qué iba a decir, Camilo?
Es que de pronto no la encontró por la ortografía, porque la expresión original es con B. Ad libitum con B.
¿Y qué significa? Ah, ya.
Sí, creo que es en la línea lo que dijo Daniel, si no estoy mal.
Vea. Una búsqueda rápida dice: ad libitum es una expresión del latín que significa literalmente a placer, a voluntad, y quiere decir como guste. Sí, entonces, es que curiosamente la vi hace poco en una entrevista de alguien que la mencionó y la fui a buscar, por eso la tenía en la cabeza.
Pero si es, o sea, es B donde, en vez de la TT, up.
No, en vez no, de V, es con B larga.
El libitum es con B.
Ad libitum.
Con B de burro.
Tum, ok.
Ya. Yeah. Entonces, por okay. Eso quizás no la encontró. Pero mire, somos un equipo.
Se le tiene, se le tiene.
Me han cambiado la vida con este dato, la verdad.
Saludos a Jonathan. Todo bien.
Bueno, esta banda...
Así es, Sebastián.
La banda se centra pues como en un género que es como thrash con tintes de death. Un poquito de groove le meten por ahí. Se me hace muy como en la onda de Sepultura. Y pues... en cuestión musical es una banda de riffs sencillos pero muy contundentes, muy bien acompañados de la batería, eso sí. Y el fraseo vocal es muy característico del metal hecho en castellano de acá de Latinoamérica, ¿no? Que es bastante plano y carente como de un fraseo interesante. Es como siempre con el mismo sonsonético. Que por eso es que yo les decía que a mí no me gusta mucho el metal en español. Hay cosas que sí me gustan, obviamente, hay bandas que sí lo hacen re bien, pero por este cosa de la voz es que a mí casi no me entra eso. La banda, desde los inicios, y esto es un dato que les comento acá a manera de anécdota, yo dije, uy, no, listo, esta banda de una. Y entre ayer y hoy que estaba ya preparando el episodio, pues ya preparando las bandas, investigando un poco, me doy cuenta de que la temática de ellos es cristiana. O sea, ellos, de hecho, se formaron porque todos tocaban como en una iglesia que era como, les permitía como que tocar rockcito, pero cristiano. Entonces ahí como que se conocieron y ahí se formaron. Entonces los primeros discos de ellos, que ellos pues tienen 4 discos, los primeros discos sí tienen temáticas muy, muy a lo cristianas, ¿no? Ya en el último, que es este que les estoy recomendando hoy, se alejan un poco de esos temas y pues tocan otros temas más como de cómo se siente uno. Por ejemplo, este Agonía habla sobre cuando uno está muy estresado y tiene como muchas mierdas por dentro, pues entonces siente como esa agonía interna que tiene que sacar. La banda está conformada por Jorge Pérez en el bajo, Oscar Cruz en la batería, Armando Regil en guitarra, Francisco Leiva en guitarra y Orlando Solorzano en la voz. Y casi la desrecomiendo cuando me enteré de que era cristiano, pero bueno, después dije, no, pues igual es chévere la banda y pues no, en este disco no están tocando la temática, entonces todo bien.
Fresco, en el otro episodio equilibra cargas.
Pero
spoiler,
ese spoiler.
Ese asunto del cristianismo ya me di cuenta que va a ser como tema común acá, en este episodio. Me pasó parecido, ahora les cuento.
Pero esa carátula tiene ovnis, weón, y lo que está dibujado ahí, bueno, atrás está una pirámide maya, bueno, propio de Guatemala, pero tiene un ser alado.
Sí, quién sabe, tocará preguntarles qué onda con los ovnis y todo eso. Sí. Sí. Creo, leí en una entrevista que el man como que dejó tanta vaina, tanto video con los cristianismos porque en un concierto que ellos iban a abrir con otras bandas, los empezaron a joder. Les dijeron que ellos no podían tocar con bandas que no fueran del círculo cristiano porque se podían contaminar. Entonces como que el man se empezó a rayar con eso y se empezó a alejar un poco como de todo el culto y esta vaina. Entonces desde ahí como que se alejaron de esos temas un poco.
Pues la banda está una chimba. Pues esa canción está una chimba.
Sí, es bien bacana, ¿es para qué?
Suena muy
bacana.
Sí,
tiene un grupcito chévere.
Ahí tenemos a Sebastián. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Daniel, quien nos presenta una canción con una banda de El Salvador.
Ay, El Salvador. ¿Cómo así? ¿Ya me toca? Sí, párale, hola. Es que usted puede creer eso. No, es que le voy a contar. Cuando me dijeron metal latinoamericano, sí, como diantres voy a buscar metal latinoamericano. No tengo ni idea. Entonces me acordé que
si esa no página... Si no tiene ni idea del colombiano...
Por eso, entonces me metí a la página Metal Archives y resulta que se puede organizar por regiones. Entonces puse Suramérica y ahí había de todo. Entonces no era sino buscar las que estuvieran activas y acordes a mi gusto musical. Entonces, ahí me escuché varias y finalmente encontré algunas que me gustaron. Pues era la forma de encontrar rápidamente. Pues yo igual escuché varias para escoger.
Igual depurar el Metal Archives es durísimo porque le salen un poco de vainas.
Pero usted empieza con el primer filtro y es Suramérica. Y después empieza Suramérica, otro filtro. Después empiezan las de tres filtros.
No, puse Suramérica y entonces salen las bandas y las organicé por géneros. Entonces solo busqué lo que no fuera Dead ni Black.
Y encontró la más Daniel, güey. O sea, vengan, les describo la carátula. Dragones. Claro. Un hada, un hechicero al fondo, un ojo que parece el de Sauron, o sea...
Una vieja mostrando tetas
y un... ¿Sí? ¿Qué es eso? Una ardillita toda tierna que parece no tiene nada que ver ahí.
¿Qué putas es ardilla, weón?
No sé, pero esa ardilla es la portada del Facebook de los manes. Bueno, entonces, presten atención. Metatron es una banda de El Salvador de power metal sinfónico épico. Entonces, claro, cuando yo vi la descripción, yo dije, pero esto es el Rhapsody centroamericano, muestre a ver.
Y cristiano por el Metatron, me imagino.
El Metatron es un nombre más bien cristiano, pero esta no es la cristiana. Pero sí, entonces, bueno, la banda se formó en el 97 por el guitarrista Nakael Martínez, que ese año pues arrancó a formar su grupito, bueno, más bien como entre 97 y 98, junto con su hermano mayor, que se llama Alcides Roberto. Empezaron a armar una bandita de covers. Entonces metieron a cantar a su hermana, de Sol Martínez, que pues ya tenía alguna experiencia cantando, y dijo, bueno, pues cantemos aquí en esta banda. Entonces ahí arrancaron a hacer una banda de covers, se dedicaron sobre todo a hacer covers de Iron Maiden, se llamaron, para su banda de covers, Sombras de Fuego. Ahí estuvieron buscando baterista y bajista, estuvieron cambiando un poco de miembros entre amigos, conocidos, inclusive... En algún momento, Nakael le pidió a su papá, Víctor Damián Martínez, que tocara la batería porque el man ya tenía experiencia como percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador. Entonces, dice uno, uy, no, estaban era bien metidos en el asunto. Finalmente, ya cerca del 2000, fue que cambiaron de nombre. Dijeron, porque Nakael llegó y dijo, mire, tengo ya una propuesta de música propia, vamos a tocar nuestra propia música. Entonces cambiamos de nombre y fue el papá el que propuso Metatron y a ellos les sonó bien porque dijeron, no, pues sí, es el chévere que esta banda de metal sea el nombre de el ángel que representa la voz de Dios. Entonces, no, están muy volados estos manes.
Pero venga, o sea, tocan, hay un man con la hermana y el papá de ellos, tocan ahí.
Sí, y estaba el hermano, o sea, pero familia. El hermano se fue. Sí, la banda de la familia Martínez. No, el papá también se fue eventualmente, pero ya entonces en 2005 lanzaron su primer disco que se llama Leyenda del Infinito Interno. Igual no fue sino hasta 2013 que pudieron sacar su segundo disco completo, pues su full length, que se llama Leyenda del Infinito Interno 2. Esos dos discos sí suenan a power metal sinfónico, pues yo dije, pues recomendemos de lo que están haciendo ahorita. Y la canción que yo propongo, ay, que no había dicho cómo se llama Destino Infernal, de su último disco que se llama Romelin, más bien, de 2019. Este Romelin ya no suena tan power metal sinfónico épico, sino como más heavy que otra cosa. Párenle bolas que yo cuando escuché la banda dije, suena chévere. Y cuando leí que la vocalista era una mujer, me sorprendió un poco porque pues tiene un registro más bien grave y con una voz ronca, áspera, fuerte, que no es nada común en una mujer. Entonces,
o sea, ¿la que canta en este tema es mujer?
Sí. Ay, marica. De Sol Martínez siguió siendo la vocalista de la banda. O sea, actualmente la banda son solamente Nakael y De Sol Martínez. En este disco parece que Nakael grabó todos los instrumentos y De Sol canta. ¿Qué les cuento que me pareció curioso pero muy chévere de esta banda? Actualmente ellos dos, que pues son los que conforman Metatron, tienen un programita en su Facebook muy parecido a lo que hacemos nosotros, que se reúnen los dos vía Zoom a charlar de temitas de rock y de metal, de cosas, sobre todo de ellos, promocionándose un poco a sí mismos, pero tienen su programita que se llama Hashtag Metatron en su Facebook. Entonces, chévere, para que le echen un ojito a ver.
¿Qué voz la de la chica? ¿Qué voz?
¿Cierto?
Y me le quito el sombrero. Yo no lo esperé. Me le quito el sombrero.
Claro. Sí. Por eso sí, me aguanté las ganas de decirles hasta el final que aquí todavía canta De Sol, porque de hecho yo escuché todo el disco pensando que era un man y ahorita que leí volví a escuchar y fue como, ah, sí, es una mujer, pero está duro darse cuenta. Qué vozarrón. Y ya, eso es Metatron.
Gustar.
Chévere, ¿no? Este no es tan Rhapsody.
No, esto es más...
Toca averiguar, de pronto si nos escriben, cuando los taguemos les preguntamos qué onda la ardillita.
Sí, qué sardilla qué.
Entonces, continuamos. Ahora, desde Puerto Rico, la siguiente banda.
Listo, entonces nos fuimos para Puerto Rico.
Para el Caribe.
Sí. Para el Caribe, y pues, la verdad, después que, así ya como contó la triste historia Sebas, que todos los filtros que nos colocó Oscar nos los botó a la yugular, cero países caspa, entonces yo tenía por allá como cinco discos hace rato guardados, dije, cuando hagamos el metal latinoamericano saco estas, y cuando dijo que en español nos jodió, y cuando dijo que Argentina y México no, o sea, mucho que en las ruinas, sin embargo, una de las
que primeras... guarda manjares,
¿cómo?
Sí. El que guarda manjares,
quedó como el ternero, sí. Mamando,
tal cual. Entonces, una de las primeras bandas que se me vino a la cabeza fue Puya, porque de hecho hace poco la estuvimos conversando, pero dije, no, Puya pues resulta muy caspa,
se iba a ir de caspoquín, a lo bien.
Sí. Casi. Sí, entonces sí. Dije, no, Puya es la insignia para un episodio que tenemos por ahí guardado, que no hemos hecho aún. Entonces, pero se me vino necesariamente a la cabeza el señor Ramón Ortiz, y yo sé que este man ha hecho otras cosas, y me fui por una de sus bandas que me parece muy bacana, que es Ancla, parece un bandón, ¿no? Genial. Pero el problema es que en Ancla la mayor parte de letras están en inglés, si es que no son instrumentales. Entonces dije, caramba, entonces sigamos mirando. Y encontré que en los proyectos solitario, él la manejaba más los nombres en español. Entonces, como lo acabo de decir, pues el señor Ramón Ortiz es el guitarrista de más conocido por ser de la banda Puya y de Ancla. La canción que traigo es una canción relativamente reciente, ha sido su último sencillo. La canción se llama Nuevo Nivel y hace parte de un EP que se llama Corozo. La canción fue lanzada en el 2019 y sigue la línea que él ha tenido como músico muy marcada. O sea, muchos de los análisis o los críticos de la música de él lo clasifican como uno de los guitarristas latinoamericanos más importantes dentro del progresivo. Entonces quizás un poco para nuestro anterior episodio sobre progresivo, de esas diferentes formas y esos diferentes matices que puede adquirir el progresivo, pues el señor Ramón Ortiz aporta allí con su combinación de rock y música del Caribe esencialmente, ¿sí? O sea, uno puede encontrar, los que conocen Puya saben que es una banda sumamente pachanguera, sumamente deliciosa al momento de escucharla, de pasar de segmentos con congas a pasar unas guitarras y bolebombos muy sabrosos. Entonces, en este álbum Corozo, sí hay y esta canción que les propongo, pues hay una experimentación un poco más particular, ¿cierto? Porque hay cierto acercamiento hacia una especie de ese metal moderno, ¿cierto? No es tanto un heavy metal, ¿no? Sino más bien ese metal moderno con voces muy del heavy, muy del power, ¿sí? Pero con una base rítmica, como les digo, con ese estilo tan particular que tiene Ortiz. Obviamente la trayectoria de este señor, pues en poco más de, o bueno, alrededor de 30 años de trabajo, pues ha estado muy marcada. En los últimos años, sobre todo en el año pasado, estoy involucrado en un proyecto de grandes guitarristas puertorriqueños que se llama Mi Vida, Mi Pasión, Mi Guitarra, que era esencialmente como una especie de yo lo pongo así sin ánimo de menospreciarlo, sino para explicarlo más rápido. Y era una especie como ese, el G3, ¿cierto? Los tres grandes guitarristas, entonces estos, pero a nivel de Puerto Rico. Entonces los guitarros más duros de Puerto Rico hacían un show donde se presentaban ellos. Y siempre me parece que en el ámbito latinoamericano, como que Ramón Ortiz, o más bien en el ámbito incluso metalero, Ramón Ortiz pasa muy de agache, ¿no? Las últimas semanas he tratado de traer como grupos o artistas que, pues desde mi perspectiva, tratando de ser lo más objetivo posible, deberían tener un mayor reconocimiento. Entonces, y creo que Ramón Ortiz es un artista que vale la pena escucharlo, ponerle cuidado. Los que de pronto consideran que Puya es muy pachanguero y no les gusta de pronto la parte del folclore, entonces denle una revisada Ancla, que termina siendo una banda mucho más pesada. De hecho, allí las voces predominantemente guturales. Entonces hay otro ambiente. O sea, el sujeto le gusta probar diferentes aristas del metal en sus trabajos, y por eso esta canción de Nuevo Nivel me pareció bien interesante, ¿cierto? Ese saborcito, ¿no? Y me causó curiosidad el nombre del EP, porque Corozo es una fruta del Caribe. O sea, es como, más para nosotros sería una especie de combinación como entre cerezas
y mora
y arándanos, como la mora también, entonces muy del Caribe, entonces me pareció interesante.
El jugo de Corozo, también, sí, acá también hay jugo de Corozo
en el Caribe, es muy famoso.
En el Atlántico, porque en Barranquilla se toma mucho jugo de Corozo.
En todos los restaurantes barranquilleros que ustedes encuentren por ahí, en Bogotá por lo menos, jugo de Corozo.
Es deliciosa esa mierda, es como un jugo de mora, sí, pero mejor.
Sí, porque es más acidito.
Sí, el jugo de Corozo es muy rico.
Sí, yo de hecho hace poco lo probé casualmente. Por eso también como que el nombre me llamó la atención. Entonces ahí les dejo esa propuesta del señor Ramón Ortiz y Nuevo Nivel para escuchar metalcito sabrosongo.
Está muy sabrosa esa banda también. Está muy, muy pachanguera, como dijiste.
Oye, yo no sabía que el guitarrista de Puya era medio virtuosín. Era bien, bien áspero.
Tiene unos solos.
Sí, o sea, es muy bacano, muy bacano. O sea, escuchar. Pasa es que incluso en Puya, lo que pasa es que en Puya la cuestión es un poco más el ritmo, ¿no? El groove que ellos manejan. Pero en Puya hay cancioncitas donde uno le presta atención y el man hace unos solos muy interesantes metiéndoles ese sabor que tiene Puya, por ejemplo.
A escucharlos.
Y aquí es donde se da más a la tarea de hacer cosas. De hecho, el dato curioso es que él hasta hace unos años, hasta este lanzamiento, si no estoy mal, fue, él era patrocinado por Guitarras Fernández. O bueno, instrumentos que ellos también hacen bajos. Y el diseño que hicieron para él está registrado, está patentado, porque hacen como un yin-yang en la guitarra y se vuelve el diseño que él utiliza por varios años en sus videos y todo su trabajo. Hoy día él está patrocinado por Guitarras Dean. Entonces, de hecho, es un patrocinio relativamente reciente. Entonces, bacano, bacano también, porque eso ayuda de pronto a vislumbrar un poco más el potencial y el nivel de trabajo que tiene Ortiz en su música.
Listo. Muchísimas gracias. Bueno, y de Puerto Rico ahora nos vamos para Costa Rica.
Mi segunda propuesta entonces es de Costa Rica, antes que me pase lo de la vez pasada. La canción se llama Rey Dinero, de la banda Altar. Altar es una banda de San José de Costa Rica, de también power metal progresivo, se autoproclaman ellos, pero esta sí es una banda más bien de corte bien cristiano. Para recomendar la canción me puse a escuchar todo el último disco, que se llama Un Lugar Sin Nombre y es del 2015, y de hecho cierran con un cover de otra banda que se llama Tributo al Rey. Es un cover, es la segunda más larga del disco, con 10 minutos 40. La música estaba muy bacana, pero la letra era tan cristiana que dije, no, baila. Y aparte era un cover, entonces dije, no, pues no vamos a recomendar a la banda con una canción de otra banda.
Usted dijo, hay pico al rey. No.
Pues me quedé con esta que se llama Rey Dinero. Ahí tiene. Bueno, Altar se formó en 1998. como altar de sacrificio. En 2004 fue que se quedaron con el nombre de solamente altar. No son tan fáciles de encontrar porque altar hay también. Busca uno en Metal Archives altar y hay como 400 bandas en todo el mundo que se llaman igual. Entonces toca buscarlos. Son los de Costa Rica. ¿Quiénes son los miembros de la banda? Actualmente el señor Graving Cordero en la guitarra, que es el más reciente, entró en el 2018. El señor Julio Maki García, que es el vocalista. Yo miraba ahí en la página de altar de ellos, están los miembros y las influencias de cada uno, y pues son todas como tan de mi estilo. Hablan mucho de que sus influencias son Symphony X, Avantasia, Halloween, Nightwish, Manowar, Iron Maiden. Entonces, sí es como, claro, ahí estaban. Era para mí. En los teclados y las guitarras, Christian Stanley Chacón es el único miembro fundador de la banda que sigue en la banda. Él es el que empezó como teclista y pianista en congregaciones cristianas y también era pues músico de iglesia y se fue mucho por ese lado cristiano, pero igual, las influencias musicales son Halloween, Stratovarius, Rhapsody, Dream Theater, Symphony X. El baterista es el señor Alexander Ramos, señor. El baterista es el señor Alexander Ramos y el bajista es el señor Rodrigo Araya. Ellos, a pesar de haberse formado desde el 98, no han podido sacar sino dos discos full length y 5 EPs. El primer disco de ellos salió en 2009, que se llama Historia Medieval, y el segundo es el Un Lugar Sin Nombre de 2015, del que salió esta canción de Rey Dinero. Esta canción, Rey Dinero, habla justamente de lo que es el nombre, es como un poco una crítica alegórica a cómo vivimos en función del dinero, básicamente, cómo todo le salimos a deber a todo lo que sea plata, principalmente pues a la banca. De hecho, a mitad de la canción hay un pequeño corte instrumental donde suena de fondo una vocecita como una llamada de un cobro bancario, como, hola señor, es que lo estamos llamando del banco a decirle que es que usted un poquitón de plata, entonces por favor acérquese y nos pague. Hasta chistoso suena dentro de la canción. Pero bien chévere, esta canción sí está bien, bien bacana. Ahí les dejo entonces Altar de San José de Costa Rica.
Vamos con el primer bonus. Primer bonus fue una canción de una banda de Argentina que propuso Camilo, pero hoy en la tarde decía que era de Costa Rica primero. Sí, era de Costa Rica, no recuerdo. Pero
sí.
Se dio cuenta que era de Argentina. Entonces, no entró. Y es La Muerte, Lluvia Negra de La Muerte del Sol, una banda argentina. No la tenía presente, entonces no...
¿Por qué la confusión de Camilo? ¿Qué pasó?
Porque en una página donde revisé inicialmente decía que era de Costa Rica. Yo por eso aboté, porque también había hecho la revisión por Costa Rica. Yo voy a mirar a ver qué hay de raro por allá porque no tengo referentes. Yo de Guatemala, por ejemplo, sí tenía referentes, solo que las bandas que conocía no estaban en el streaming. Por ejemplo, Noctis Invocat, que es una banda básicamente de culto en que tiene que ver con ese black dark metal de Centroamérica y Sudamérica. Pero no está en streaming, por ejemplo, entonces ahí me jodí rápidamente. Entonces dije, voy a buscar acá, y la primera página donde consulté decía que era Costa Rica y por eso me servía, me gustó, la envié. Preparando ya para el episodio el día de hoy, me di cuenta que la banda no era costarricense, sino que era argentina. Y pues como uno de los filtros era que no podía ser argentina, pues yo dije, no le vamos a hacer el gol aquí y no me voy a someter a que me boleteen acá en vivo, uno nunca sabe, esta gente es muy chanda. Entonces dije, no, voy a cambiarla y por eso tuve que desistir. Pero
cosa que ya
muy,
ha pasado.
Muy bacana esa banda, realmente me gustó muchísimo.
Está cool, está chévere, banda, está chévere.
Sí, está muy chévere, como una especie de slush metal con algo de...
Como un animal con cosas doom.
Algo así, suena muy bacana, me gustó harto esta banda, lástima que no se pudo proponer, pero muy chévere, entonces quedé allí como bonus recomendada. No la conocía, yo creo que este ejercicio me adelantó un poco a las conclusiones, pero nos obligó a encontrar muchas bandas muy bacanas, que unas no lograron quedar, pero uf, qué potencial que hay, la verdad. Faltaba escarbar, faltaba quitar el polvo de lo que era el metal latinoamericano, que yo sí encontré muchas y muy buenas bandas, solo que no cantan en español. entonces tocó ir a buscar por otro lado.
A mí me pasó igual, yo encontré una como de Nicaragua, creo que se llama Valkerion, bacana, pero cantaban en inglés, paila.
Es que como estamos tan acostumbrados a escuchar metal en inglés, pues la idea también es salir de la zona de confort.
No, y estuvo bien, eso estuvo chévere, ahí descubrimos cosas interesantes en español. Pero sí, pues se quedaron cosas chéveres en inglés, entonces otro día hacemos el de metal latinoamericano en inglés.
Así como usted dice que conoce bandas con el podcast, nosotros también. También es un buen ejercicio.
Uh-huh. Sí, ese es el primer bonus. El segundo también es de el señor Camilo, es una banda de Venezuela, que fue la primera que se bañó, o la primera que no, por ser de Venezuela. Y en inglés. No por ser de Venezuela, sino por ser en inglés.
Cantaba en inglés, sí. Distrust. Yo porque la conozco hace mucho tiempo. Tengo un disco por ahí de ellos y me parece una banda muy, muy bacana porque se mueven también como una especie de groove, de melódico. Es muy chévere. Los últimos álbums sí se volvieron mucho más en la línea del groove, digamos así. Es un poquito más comercial, pero es una banda muy, muy chévere de Venezuela. Entonces también queda allí en los bonus. Distrust.
Sí, también muy sabrosa, muy buena. Y hay otro bonus que es de Panamá, se llama Cabeza de Martillo la banda, y la canción se llama Vencer o Morir. O sea, la encontré yo hoy buscando más música, me pareció muy chévere. Una banda de Panamá, nunca había escuchado metal de Panamá, entonces me pareció interesante, chévere. Y ahora nos vamos para el sur del continente, para Ecuador. Es una banda que me gustó muchísimo, la conocí hace como 2 años, se llama Bajo Sueños, es una banda de Cuenca, Ecuador, de Quito, pero antes de eso quiero como hacerle una reseña a la historia del rock y del metal de Ecuador, que se cree que tuvo auge o comenzó en los 60 con bandas que hacían covers de lo que les llegaba a ellos, de Estados Unidos, de Argentina, de México. Y comenzaron a hacer covers. En los 70s y en los 60s hacían covers estas bandas, pero en los 80s ya fue donde comenzaron como a consolidarse y crearon ya estilos musicales hasta propios de ellos con fusión de sus instrumentos andinos. Entonces me parece chévere esa pequeña reseña del metal ecuatoriano. La banda que estoy proponiendo fue formada en el 92 y tuvieron su primera aparición en un recopilatorio de rock en el 96. Su primer álbum fue publicado en el año 99. Se llama Nada de Amor. Es una banda de heavy metal. Es una banda de heavy metal que no ha tenido cambios en su alineación. En la voz está Mauricio Calle. En la guitarra solista está Hernán Montalvo. En la batería está el señor José Quinteros y en el bajo el señor Marcos López. La canción que yo propongo se llama Morir de Pie. Es de su quinto álbum, Fuerza Infinita. Fue lanzado en 2016. Es un poco de heavy metal clásico. No hay nada diferente al heavy metal. Una banda que me gustó mucho, por eso la propuse. Entonces, vamos con más música de la que mis compañeros de Los Bestias encontraron. Y nos vamos con el señor Manuel.
Bueno, nos quedamos en el Quadach. Y nada, cuando me dijeron metal latinoamericano, pensé de una como en la región andina, porque quería escuchar algo como de por ahí, ¿vale? Algo cerca de mi tierra. Y encontré esta banda. Entonces, esta banda se llama Descomunal. La canción que yo les propongo se llama Conspira. Conspiras de su álbum La Esperanza, de su álbum no, sino de su EP. Es un EP que se lanzó en 2012 que se llama La Esperanza que se desangra. Y si ven el video en YouTube, la apertura del video tiene una definición de conspirar, del verbo, sacado de la RAE, me imagino. Y pues obviamente dice convocar, llamar uno en su favor o aliarse contra alguien o algo, especialmente contra una autoridad. Concurrir varias cosas a un mismo fin. Entonces ahora les digo más o menos de qué se trata la letra y por qué dice eso. Descomunal se formó en el año 2002 en Quito, Ecuador, en la capital del Ecuador, ¿vale? Por el señor Miguel Vinuesa y Carlos Rodríguez. Miguel Vinuesa toca el bajo desde aquel entonces. Y Carlos Canguil, que le dicen, o Canguil, más bien, Rodríguez toca la guitarra. Entonces los manes se vieron en la casa de un amigo que fue el primer batero, que se llamaba Juan Carlos Granda, y el man le recomendó a ese bajista. Empezaron a tocar, llamaron al primer vocalista, que se llamaba Roberto Muñoz, y bueno, empezaron a tocar. Entonces desde el 2002 están tocando en el Ecuador. Es una banda que es de, o sea, si uno la escucha es más o menos un thrash groove, ¿sí? Hasta pedazos de metalcore tiene, aunque ellos mismos se definen como un rock metal con influencias de hardcore, ¿sí? Pero eso tiene un subgroove ahí. La banda actualmente pues la termina de conformar a Gustavo Dueñas en la voz y David Tomaselli en la batería. Han sacado solamente un disco, un full length, ¿sí? Un disco completo, un álbum, que se llama Invalorable, del 2007. Y aparte de eso han sacado es puro EP. Entonces un EP en 2005, que fue de Oscuro Final. Un EP en 2012, La Esperanza que se Desangra, de donde sale este tema. Y un EP en 2018, que fue su último EP, que se llama Alianza, ¿vale? Lo último que han sacado, que sacaron este año, son dos sencillos. Uno se llama Impunidad y otro se llama Contrapeso. Entonces ahí están sonando y están en su canal de YouTube para que los pillen. Entonces en 2003, o sea, ellos se formaron en 2002. En 2003 entró el nuevo vocalista y también reemplazando al baterista antiguo, ¿vale? Entonces desde aquel entonces ha tenido una formación bastante estable, como decía Oscar de Bajos Sueños, que también todos siempre han sido lo mismo. Eso es raro encontrar en bandas de hoy en día, que siempre sean los mismos y nunca tengan cambios de alineación. Estos manes más o menos desde su segundo año de formación se han mantenido un poco estables. Solo cambiaron el baterista y ya, que actualmente es David Tomaselli. Y ellos han estado en Rock al Parque. En 2009 vinieron a Rock al Parque, por ejemplo. En 2010 estuvieron en Rock Carnaval. Rock Carnaval es el día de rock del Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. En 2010, el siguiente año, y el siguiente año a ese, en 2011, estuvieron en el Altavoz. Entonces siempre se han bebido como de la escena metalera colombiana también, pues ya que están aquí al lado. Y han tocado varias veces por acá. Entonces no sé si el que los haya escuchado en Rock al Parque, que nos diga cómo estuvo ese toque de pronto por allá en 2009. En 2018, un dato ahí, cuando sacaron su EP Alianza, eso fue como un punto de inflexión, porque casi la banda desaparece, y más que desaparece, casi se pone en un hiatus o en un hiato, que hemos hablado aquí de varias bandas, que a veces se vuelven infinito y se separan definitivamente. Pero nada, esa idea era de Miguel, ¿sí? Del que formó la banda. Decía, no, pues paremos un rato, todo bien, sacamos esto después cuando tengamos tiempo, porque un man estaba estudiando en Holanda y otro tenía una empresa y se estaba dedicando a eso en el Ecuador, pues porque obviamente no están viviendo de esto, como muchas, la mayoría de las bandas de Latinoamérica. Entonces no les daba tiempo y dijeron, no, nada, o sea, démosle, metámosle duro esto y saquemos el EP, saquemos el álbum. Dato curioso ahí, entonces bueno, aparte de eso, dato curioso es que para este álbum le metieron tanto que Miguel Vinuesa, que es el bajista, sugirió que cada instrumento tuviera un productor diferente. Entonces cada instrumento se grabó en un estudio diferente. Y Gustavo Dueñas, el vocalista, tomó clases de canto, ¿vale? Por primera vez en toda su, desde los 20 años que lleva cantando. Entonces eso para acentuar más, o sea, bueno, para mejorar su técnica, su respiración, pero también para mejorar sus partes ligeramente melódicas del disco, ¿vale? En esa canción, pues, no se nota, pues esa canción es anterior al EP, pero si escuchan ese EP, ya empieza más o menos a tornarse un poco más melódico, y esos espacios melódicos, esas partes, segmentos melódicos, el man los quería mejorar, entonces también tomó clases de canto. Entonces también fue como un, digamos que en producción ese disco fue importante por ellos, y pues de ahí en adelante siguieron haciendo eso, ¿no? Últimamente, como les decía, obviamente se metió la pandemia y demás, este EP es del 2018, y este año ha sacado dos sencillos. Uno, que es Contrapeso, que es el último, que salió en junio del 2021. Particularmente no me gusta mucho porque es mucho hardcore. Pero Impunidad, que salió en febrero de este año, ese sí está más bacano. Entonces ese sí lo recomiendo también para que lo pillen y lo escuchen. Ahí de Descomunal, desde el Ecuador.
Esa banda, cuando la propusiste, me pareció muy buena. Me gustó mucho. Es algo de lo que me gusta. Entonces, por eso dije, sí, está chévere. Pareció muy, muy chévere.
Sí, a mí me gusta es porque es un grupcito ahí más alejado del death metal rock, ¿no? Que es como lo que más suena y se hace por estos
pero
lados.
Pero, ¿cuál es su problema con el death metal? Otro que, lejos del death metal, ¿cuál es su problema? Píntela.
Pues, como bonus, también, uno de los padres del rock en Venezuela, el señor Paul Gilman. No hay mucho que decir que él, una celebridad en el metal y el rock venezolano.
A ese lo descubrimos acá. Yo no tenía ni idea quién era Gilman hasta que lo mencionó. ¿Quién fue Sebas? No, ¿cuándo fue que hablamos de Gilman?
Yo sí lo conocía porque, de hecho, lo mencionábamos acá y es...
Por eso, o sea...
Que se hacían giras Rata Blanca, Kraken en Venezuela, necesariamente estaba Paul Gilman
hasta,
ahí.
E incluso... Hasta en un Rock al Parque lo vetaron y no lo dejaron
venir. Sí, eso es una vergüenza, ¿no? Pero Gilman es importante. Arcángel se llama la banda de él antes de decir, lanzarse como solista.
Es buena. Arcángel es chévere.
En el metal venezolano es un referente obligado, o sea, eso es, haciendo como la equivalencia, es el crack en venezolano, por decirlo así, o sea, con las diferencias respectivas, ¿no? Pero pues, sí, porque es de los primeros.
Él mantiene un disco de los primeritos que se llama El Guerrero, que es donde está las nenas quieren un amante latino.
ese fue chistoso. Ese fue chistoso.
Otro bonus, está Total Dead. Ese también lo propuso Seba, si no estoy mal.
No, fui yo.
La fácil es que todo lo que sea bonus es de Camilo porque pasa 30.000 propuestas. Finalmente se queda con unas de última hora y todo lo demás toca dejarlo de bonus.
No, pero es que yo... O sea, yo de todo lo que escuché y después que me di cuenta que estaba baneado por la banda argentina, encontré un montón de cosas geniales, o sea, de verdad geniales. Y de todas las que dije, bueno, estas son mis selecciones, por eso pude resolver rápido que no, esa no podía. Pero esta banda, o sea, Total Dead de Ecuador, o sea, puedo decir que de mis hallazgos del día, esta banda fue la que me enganchó. De hecho, me alcancé a escuchar creo que la mitad del trabajo. Es muy muy bueno porque es una banda de doom metal ecuatoriano que, seamos honestos, el doom metal no es el fuerte de las bandas
latinas
de América Latina.
Pero ahorita, no, porque en los noventas, a finales de los noventas, sí, el doom pegaba durísimo.
Pero no hay una banda buena.
Bueno, sí.
Sí, o sea, en Colombia, sí. O sea, no es el fuerte.
En Colombia,
o sea,
estaba Nameless.
O sea, lo pachanguero. Pero fíjese, o sea, es... Entonces... esta banda me pareció buenísima, es un trabajo del año pasado y me encantó muchísimo el juego de voces. Hay una canción en que la voz es limpia, pero no es la voz limpia tradicional de canto, sino parece más que fuese como una especie de ritual así muy en el ámbito de lo andino. Entonces me pareció muy bacano, muy bacano. Y la canción que les dejé allí, Rencor Signo Sublime, digamos que... Puede ser la punta de ese iceberg que puede ser ese disco. O sea, me llamó muchísimo la atención. Lástima, no pude presentarla como propuesta. Pero que hay en la playlist como bonus. ¿Qué canción?
¿Pero cómo así? ¿No acaba de presentarla? ¿Y entonces eso qué es?
No. Teníamos para decir, pero no. Dejémoslo ahí. Me voy triste. Me llevo mi Total Dead bajo el brazo.
Ah, bueno.
Está chévere.
Gracias.
Está chévere. ¿Para qué?
No, sí está bacana. Sí está bacana.
Está bien bacana. Si tenemos que decir, es otro filtro que no sé si lo dijo Oscar. Creo que no. Y es que solo se podía presentar dos bandas por país. Y por eso es que Total Dead no entra, porque ya presentamos
Porque ya había otras dos ecuatorianas, sí.
Y pues Cami hizo la tarea tarde, entonces pues bien ahí, profe.
No, yo hice la tarea temprano, que descubrí la falla tarde es otra cosa.
Ah, bueno, ahí está. Pero es por eso, sin embargo, pues queda ahí como bonus.
Ahora sí, nos vamos para Perú.
Yo sabía que en Perú salía algo, porque Perú tiene buenas bandas en el underground, pero la mayoría cantaban en inglés. Entonces la banda que les traigo del Perú es Tenebria, con su tema Ucumanta Sumac Kai, que está en quechua, por cierto, de su álbum Hierética Tenebrarum, que sacaron en el 2016. Entonces, Tenebria fue formada en 1998. En ese entonces tenían un estilo más enfocado al doom metal, y pues con el paso del tiempo se fueron volviendo un poquito más pesados y coqueteando un poquito con el death metal. Aunque en su música pues actualmente podemos encontrar elementos progresivos, todavía algunos elementos de doom y un poquito de avant-garde. También tiene unos riffs que fue lo que me gustó, que es bastante técnicos, bastante complejos. Entonces no es una banda así como del común fácil de digerir, pero tiene unos riffs muy bacanos. O sea, sí es fácil de digerir porque juegan como con un metal directo, pero también le meten cositas así complicadas que me parece muy chévere. En un principio la banda se llamaba Saram Civit, pero después decidieron cambiarse el nombre a Tenebria, pues al ellos definir su propio sonido como oscuro, tenebroso y pesado. Y el concepto principal de la banda son temas mágicos, místicos, transgresores y tenebrosos. Muchas de sus letras pues hablan de historias mitológicas o inventadas por ellos, y otras hablan de metáforas de cosas que la banda quiere comunicar. El disco, que se llama Hieretica Tenebrarum, significa pues en latín solemnidad religiosa de lo tenebroso, y el concepto del disco pues nació a partir de que pues se imaginaron si el infierno de existir, claro está, fuera como una sociedad donde hay amos y esclavos, torturadores y torturados de todos los rangos y niveles, entonces se podrían constituir en una especie de sociedad, y entonces pues ¿cuál sería su religión? Entonces ellos dicen sería Hieretica Tenebrarum. Es una colección de historias, personajes, comunidades religiosas, hediondas, putridas y macabras, pero también es una metáfora del hombre y su relación con la imagen de un dios castigador que gobierna a través del miedo, teniendo como destino para los rebeldes el Hades, como el lugar del castigo final. Este es como el segundo track. El primero es un intro. Entonces este es como el track que ya introduce la banda en este disco. Estuve buscando en quechua qué significa Ucumanta. No encontré, pero algo parecido, una palabra parecida es Ucupacha, que es el mundo subterráneo por cuyos caminos se creía que peregrinaban los difuntos. Y Ucupacha fue convertido en el infierno católico por el clero del colonizaje. Entonces yo creo que es la palabra derivada, ¿no? Ucumanta y Ucupacha. Creo que sí hacen referencia a ello con lo que dicen, pues, que el concepto del disco. Entonces Ucumanta sumac kai. Sumac significa bueno o agradable, y kai significa estar. Entonces creo, no sé, tocaría llamar a Jonathan para que nos dé acá una traducción en quechua. Creo que significa estar en el agradable infierno o algo así parecido. Mis traducciones acá a lo bestia. Y sí, pues es una banda que me trama porque tienen elementos raros. A cada rato lo está uno como sorprendiendo. Yo la vi, pensé que era death metal normal, pero tenía cosas riff técnicos, tenían su sonido doom. Por allá después, a partir de la mitad, bueno, despuesito de la mitad le meten un coro limpio y yo quedé sano, tiene solos bacanos. Entonces es una banda que me sorprendió y me gustó bastante, la verdad. Entonces ahí les dejo a Tenebria de Perú.
No, y el solo que se hace después de esas voces limpias, así todo sucio, sí, todo otra vez, todo frenético.
Ahí donde se acaba, estuvo tremendo.
Una banda muy chévere, pareció chimbita. De por sí, todas las bandas que ustedes proponen en los episodios me parecen una chimba, por eso los sigo escuchando.
Por eso okay, está acá.
Gracias.
Por eso estoy acá, sí.
¿Hasta las de Daniel?
¿Qué? Ey, pero
no, Dani propone cosas chimbas.
No, tiene
Dani,
nivel, tiene level. Tiene unas bandas
muy sabrosas.
A veces son bien... Pero no, sí,
cuando,
tiene
cuando no son muy caspas, son muy caletas, sí. Pero ahí salen cosas chéveres.
Sí, sí, salen cosas chéveres. Bueno, nos vamos para Bolivia, ahí cerquitica, Perú.
Bueno, entonces, siguiendo ahí nomás, si nos subimos al Titicaca por el Perú, llegamos hasta Bolivia. Entonces, esta es una banda, la verdad, hasta ahora de lo que ha sonado, sin contar los bonus, la que más me ha gustado, la que más me gusta. Porque tiene una mezcla muy rara, bueno, es un industrial folk metal. Folk, obviamente, folk de los Andes, claramente.
Porque le suena a su tierrita, ¿no? Le suena a su tierrita la vaina.
Sí, porque es que como tiene mucha quena, mucha zampoña, muchos vientos andinos, esa música como que me llama, me siento en casa. Y eso es verdad, y es cierto.
Le dan ganas de echarse un cuisito.
Un cuisito con un Nariño. Pero a lo bien, sí, o sea, obviamente a mí esa música, sí tengo debilidad por la música andina y esa mezcla nunca la había escuchado. No se me había imaginado y me suena muy bien mezclada. ¿Qué es eso con industrial? Entonces es un industrial folk metal, a pesar de que, ya les digo, esta banda no inició siendo industrial folk, sino que tocaba otras cosas, pero ya les digo... Pero, bueno, por eso la escogí. Y la banda que les presento se llama Alcohólica, o también conocida como Alcohólica la Cristo. Y la canción que les presento se llama I Am Bolivia. Si bien el título de la canción está en inglés, la letra de la canción no está en inglés, ¿no? Aclaro. Yo soy Bolivia, quiere decir la canción I Am Bolivia, y es de su álbum Santificato del 2008. La banda se formó en el 90, o sea, en 1990, por a hoy el único integrante original de la banda, aún, y pues dueño de todo, que se llama Vico Paredes, con K, Vico. Se los aclaro, es porque ahorita les hago otro comentario. Y sus letras se basan principalmente, esto también es una fritera, se basan principalmente en vampiros y brujería como metáforas de la corrupción del gobierno. Ocasionalmente también recurren al humor y escriben letras sobre sexo. No siempre, allá en Bolivia, por ejemplo, en este caso, si es muy directa, es guerra, destrucción, conmoción, la sangre del pueblo, el imperio atacó, mató, etc. Eso es lo que quiere decir. O sea, allá en Bolivia es como lo que pasaron, pues lo que pasamos todos, pero pues principalmente ellos, desde donde lo canta, cuando llegó el imperio español, pues atacó y demás. Después dice rebelión, destrucción, hay que rebelarse y demás. Pero bueno, es muy, muy directo, sobre todo por la música, pero pues tiene otras letras ahí bien, bien graciosas, bien bacanas. En algunas incluso habla sobre antinazismo, y tienen un... También el alcohólica del nombre lo escriben con K al final, no con C, y pues en muchas canciones también hacen eso, ¿no? Como que le cambian la C por la K a muchas de las letras. Vico Paredes, que es el que que aún es vigente de los que formó la banda, es el que formó la banda, él toca la guitarra y es el vocalista principal, pero también está Vito, con T, Vito Paredes, que toca el bajo, hace otras voces secundarias, Pablo Heredia en las baterías y Jaime Caguay en las guitarras. Esa es la formación actual y original. Tienen 5 álbumes de estudio. Agónica, que se lanzó en el 95, así que para efectos a lo bestiarios, la banda existe desde el 95, ¿cierto? Ese fue su primera producción y fue un álbum como tal. Y lo curioso de eso es que este man formó la banda en el 90, empezó a componer las canciones, pero el man se mudó a Estados Unidos. Entonces, la banda prácticamente que quedó siendo un one-man project, pero el man en Estados Unidos grabó ese disco, Agónica, en el 95 con músicos gringos y lo publicó allá. Entonces creo que de allá pues como que le quedó la influencia también industrial, porque ver eso tan viejo acá es como muy, muy raro. Y es el único disco, ese primero, que fue lanzado bajo una disquera que se llamaba Discolandia, y después lo que hicieron es todos los trabajos, incluido este álbum se llama Santificato, son independientes, ¿okay? Son autoproducidos y promovidos también, sí, claro. Bueno, ese es el dato curioso. Después en el 98 sacan otro álbum que es un homónimo prácticamente, se llamaba Alcohólica La Cristo, y pues creo que desde ahí quedó como el nombre, el apéndice de La Cristo. Actualmente se conocen así la banda también. Y en ese álbum fue que decidieron ya irse independientes completo. El man también hizo parte del arte, de las decisiones de fotografía, del concepto, de la gira, de bueno, toda la promoción y demás. Ese primer álbum, El Agónica, pues se les decía que tienen un cambio, una evolución o como lo quieran ver. Bastante raro, porque ese primer álbum era heavy metal, El Agónica. El segundo álbum del 98, Alcohólica La Cristo, fue más como un metal gótico, pero ya empezaba a tener tintes como de industrial, ¿sí? Ahí le metían un poco de tecno. Y en ese álbum también graban un primer video que se llamaba Witches and Vampires, de una canción que se llamaba así, que salió en MTV Latino. Entonces fue de los primeros videos de una banda boliviana que salió en MTV Latino. Y en el 99, este man, Vico Paredes, formó dos proyectos alternos, una banda de nu metal que se llamaba El Loco, y otra de death metal que se llamaba Svástica. Entonces de ahí viene pues su parte de por qué el man habla a veces de antinazismo y demás. Y ya de ahí sacaron su álbum más famoso, creo que hasta la fecha, que es el Toxicology, pues que fue el más famoso, porque también ese fue el que hicieron un contrato con una disquera de Suiza, no me acuerdo cómo se llama, y lo promovieron por muchas partes. Si bien lo lanzaron independiente, es como para que lo lanzaron como 5 años después, lo empezaron a distribuir por Europa. Y ahí, en ese disco, sale la canción Raza de Bronce, que ya empieza a ser una fusión de metal con industrial, con instrumentos autóctonos andinos. Entonces, ahí esa canción fue inspirada también en sonidos tradicionales de Bolivia. Creo que desde ahí tomaron como su idea de lo que sigue siendo hasta ahora, que es un metal industrial folclórico. Folclórico de los Andes, entonces por eso tiene muchos vientos andinos. De ahí pues ya sacaron su siguiente disco, que es el del 2017, Delithium, y el año pasado sacaron un single que se llama Potosino Soy, la región de Potosí allá en Bolivia. Entonces nada, me gustó esta banda, tienen como una evolución también así bien, bien bacana en el sonido. Empezaron siendo heavy metal y ahora son metal industrial folclórico, y pues ese sonido también me llega al corazón, como dice Sebas, me recuerda a casa. Entonces, nada, ahí les dejo Alcohólica la Cristo con su canción Allá en Bolivia, del 2008. No sé si alguna vez vinieron a Rock al Parque, creo que en algún lugar leí que sí, pero no estoy seguro. Entonces, si alguien también tiene el dato, que nos confirme, por favor.
Muy loca esa banda, mano.
¿Sí o qué?
Sí, la verdad, sí. Loca, si estás esa combinación de los vientos y meterlo con el beat de la canción.
Pero no suena mal, ¿sí o qué? O sea, puede que no le guste, no. Pero no está mal hecho.
No. Digo, está loca. O sea, de hecho, es interesante porque no queda como impostado, como forzado, sino sale natural porque, de hecho, uno sigue pachangueando y se queda con los vientos, sigue con el asunto. O sea, está muy bien pensada la canción. Y no es muy usual. Ahí sí tiene usted sus dos venas, ¿no? El industrial y la música andina ahí. Sáquese ese chapil y hágale, papito. Una buena guayusa.
Esa banda yo la conocí cuando ustedes hicieron el capítulo de metal latinoamericano, de lenguas nativas latinoamericanas. De América. Me di la tarea de buscar qué había y encontré esa banda. Y hacían como con otra señora de Bolivia que canta en quechua, creo que es. Y suena sabroso, sí, la banda suena sabroso, la conocí en ese entonces, por eso cuando Manuel la propuso yo dije, sí, claro, obviamente, Alcohólica la Cristo debe entrar acá.
Sí, es una canción, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí tiene un nombre extraño y es con una artista tradicional folclórica de Bolivia.
Mire que la temática de la canción me hace caer en cuenta que también hizo parte como de esa explosión, digámoslo así, en nueva ola de la cultura boliviana, que se juntó a muchos factores sociales del momento, ¿no? Entre ellos el ascenso al poder de Evo Morales, en una ciudad, ahorita no me acuerdo bien el nombre, algunas frases de la canción fue lo que me hicieron recordar eso, y es en Bolivia, si no estoy mal por esa época, en una ciudad, una empresa extranjera pretendía privatizar el agua en esa ciudad, y había prohibido a los habitantes recoger incluso hasta el agua lluvia. O sea, si usted ponía su canequita allá en las tejas y recogía esa agua, eso era delito, porque estaba adueñándose del material de esta empresa. O sea, eso fue una de las vainas que empezó a mover mucho el asunto de la rebelión, digámoslo así, indígena en ese momento en Bolivia. Porque esa fue la gota que derramó el vaso, o sea, la gente era imposible, ¿cómo así que nos van a privatizar el agua, incluso el agua lluvia? No, esto no puede ser. Y uno de los efectos que se vino con el tiempo fue que McDonald's salió de Bolivia, eso fue como en el 2009, 2010, si no me falla la memoria. A raíz de todo este, otra vez como que los bolivianos empezaron, no, hay que realzar que nuestra cultura es la indígena y esto es lo importante, y el ascenso de Evo Morales terminó dándole como ese impulso político que necesitaba la situación. Y todas estas circunstancias, entre otras cosas, no recuerdo bien, fue importante y de alguna manera como que lo veo en la música, ¿no? Como siento en esta propuesta de Alcohólica la Cristo también esa necesidad de mostrar esa cultura boliviana, esa cultura muy, pues digámoslo, muy de los Andes, pero en este caso muy de ellos, a la mano con la música que digamos, el industrial que ellos están manejando. Entonces me llamó mucho la atención ese detalle allí cuando veía algunas líneas del coro que las colocan allí en el video y yo vea, pues, interesante. Y todo lo que está mostrando también, ¿no?
Sí, hasta ahora lo hacen. Cuando tuvieron un toque a finales de septiembre, bueno, de hecho el fin de semana que pasó para nosotros en la fecha que estamos grabando, Y como que antes de que tocara la banda llegó un grupo tradicional folclórico andino al venue, pues al lugar del evento de metal. Entonces esos llegaron, hicieron un baile ahí tocando y después empezó la banda. Pero es bacano también cuánta gente reúnen allá. Porque los videos se ve a la gente re emocionada y brincando y saltando y todo. Bueno, tienen buena respuesta.
Muy, muy chévere la banda y me gustó mucho. Y ahora nos vamos para Uruguay.
Nos vamos para Uruguay. Mi segunda propuesta el día de hoy es una banda de Uruguay, de un país del cual yo tenía esencialmente referentes trasheros. Y como yo no soy muy amigo del trash, entonces la había hecho mucho el kit, entonces me tocó ponerme a revisar. Y entre las cosas que me gustaron, porque hay que reconocer que hay una tradición fortísima, fortísima en Uruguay de bandas de hard rock. De hecho, mi otra opción de última hora también una banda de hard rock muy bacana. Entonces decidí irme por esta para darle un poquito de variedad. La banda se llama Days of the Phoenix. Y la canción que propongo se llama Nuestros Pasos. La canción pertenece a su álbum del 2018, Nexo. De Days of the Phoenix, una banda que, así como nos gusta a nosotros, surge cuando saca su música. Entonces esta banda para nosotros existe desde el 2015 con su primer trabajo. Tiene 4 trabajos a cuestas. Es una banda que se ha movido esencialmente en la línea del metalcore, incorporando muchas cosas de melódico y algunas otras dicen sobre un poco de progresivo entre esa línea. Sus integrantes, la formación se ha mantenido muy estable. Martín Núñez en la voz, Fabián Machado en las guitarras, Yamil Zahid en la segunda guitarra, Sebastián Rebollo en la batería e Inti Berro en el bajo. La canción, digamos que esencialmente es como una especie, digámoslo así, de reflexión, de retrospectiva sobre lo que cada quien ha hecho y frente a esos errores cometidos y cómo esos errores a veces repercuten en el impacto presente de las personas y cómo, dice la parte final de la canción, dice, si el alma resiste todo el mal que hacemos, podrás ver que el camino que hicimos nunca fue el correcto. Es decir, es como una especie de reclamo existencialista, es decir, que estamos condenados definitivamente al fracaso. Entonces me llamó la atención allí la letra. De la banda, lo que les digo, me pareció una banda interesante dentro del género. Últimamente tengo que reconocerlo que en el último año y medio, casi 2 años, he estado muy coqueto con el asunto del core. ¿Sí? Bandas relacionadas con esa línea y pues esta Days of the Phoenix me pareció bien interesante, me resulta una banda muy bien hechecita, muy, muy buena la producción, que yo creo que en las bandas de metalcore una de las cosas que disfrutaría aquí el compañero Sebastián y es justamente la calidad en la producción que logran estas bandas. Days of the Phoenix es una banda importante dentro de la escena uruguaya de metalcore. Estuvo por un buen tiempo, un añito, casi 2 añitos, un poquito quieticos, pues por cuestiones personales, pero en estos días están también reactivando la banda, como muchas bandas alrededor del planeta, y particularmente en Latinoamérica, están volviendo a participar de eventos en vivo. Entonces estuve por ahí chismoseando que vuelven a escenarios después de un buen receso. Interesante, es una banda que recoge mucho lo que es esa tradición del metalcore. Sin embargo, tiene su identidad. Yo creo que los uruguayos también tienen un punto muy fuerte en la línea del rock más que del metal. Pero como yo lo mencionaba alguna vez con el metal argentino o con la música argentina, uno puede sentir que esos argentinos, sean rock, sean metal, sean lo que sea, uno siente esa marca. Entonces, en las bandas que yo conozco de rock contemporáneo argentino, siento que Days of the Phoenix también se le puede reconocer esa marca del rock uruguayo y que es así un poquito como en la línea de lo que presentaba Oscar hace un rato, pues que el rock uruguayo también parte de los 60s, como casi todo el rock en América Latina, y la onda metalera en realidad se pega duro en los 80s y no, yo creo que no hay ninguna escena metalera de la cual no se desprenda del gran legado del New British of Heavy Metal, que está allí presente en todo momento. Entonces uno encuentra, por ejemplo, la banda que propuso inicialmente Daniel, Metatron, ¿es que se llama?
Por ejemplo, sí, uno señor, que Metatron.
Puro Judas, puro ese heavy así ochenterísimo fuerte. Entonces Uruguay es lo mismo y me pareció interesante hallar eso en Days of the Phoenix, teniendo en cuenta que es una banda que realmente conozco hasta el día de hoy, pero pude lograr reconocerle esa vena, entonces me pareció chévere también traerla allí. Entonces ahí les dejo esa propuesta de metal uruguayo, Days of the Phoenix.
Una banda que suena bien, suena chévere, me parece esos bajos, me gusta mucho cuando la música tiene unos bajos chéveres. Entonces, pareció una banda súper interesante. Nos quedamos en Uruguay.
Modernito, modernito.
Sí, bastante. Entonces, nos vamos a quedar en Uruguay con una banda. Esta banda es clásica del metal uruguayo. Se llama Chopper. Es de 1989. Es una banda muy chévere. La canción que yo escogí es Dios Desollador, de su álbum debut del año 1993. Tiene tintes de heavy metal, de thrash metal. Parece una banda muy chévere, muy sabrosa. Como decía Camilo, el metal en Uruguay nació en los 80. Marcó historia en el metal uruguayo en los 90, redefiniendo el lugar del metal y su poder de convocatoria sin concesiones estéticas. Y como les decía, el álbum Chopper, su álbum homónimo, del que sale la canción que escogí, es trash, un heavy trash muy chévere. Me gusta mucho la voz de este loco. Me recuerda mucho al vocalista de Alma Fuerte. Muy, muy chévere. La banda está conformada en ese álbum por el señor Fabián Hurtado en la voz, Federico Sanguinetti en la guitarra, Luis De Angelo en el bajo y Leonardo Rodríguez en la batería. Han sacado 4 álbumes en toda su carrera. Ellos siguen activos. En el 93 sacaron Chopper. En el 97 sacaron Sangrando. En el 2007 sacaron Cortes. Y su último álbum fue en el 2014, Hechos Consumado. Han tenido varias alineaciones a lo largo de toda su carrera. Desde 2013 hasta el presente siguen siendo el señor Fabián Hurtado en la voz, Ernesto Ferraro en la guitarra, Federico Sanguinetti en la guitarra, Luis Di Angelo en el bajo y Leonardo Rodríguez en la batería. Es una banda que encontré para este capítulo. Me di la tarea también a buscar algo de lo que me gustara.
Bien hecho, bien hecho. Esa es la actitud.
Y me pareció chévere, me pareció muy, muy chévere. Y una canción de su primer álbum me pareció bastante apropiado para este capítulo.
Oscar, ¿esta canción es del 93 entonces?
Sí, esta canción es del 93.
Bien, comparé la diferencia de producciones, de cómo sonaba el metal en el 93 allá y cómo sonaba acá. O sea, totalmente años luz en cuanto a producciones y en cuanto a gusto de qué suena bien y qué suena pesado.
Porque del 93 por acá, ¿qué es? ¿Como el Kraken 3? Porque, o sea, aquí hemos escuchado el Kraken, el 1, y sabemos que suena como grabado con un banano en un baño. Pero el 2 y el 3 ya suenan mejor, ¿no? ¿De cuándo es que es el Kraken 3?
93, si no estoy mal, es del 94.
Pero no suena así, Marik.
No, igual no.
Es que es otra línea de rock. Es que, por ejemplo, uno escucha, por ejemplo, este Chopper y escucha mucho ese metal sabroso, que de hecho una vaina que me hizo pensar ahorita Oscar con su propuesta, y es, uno nota que el grueso de bandas, por ejemplo, esta línea heavy ochentera, y ese de esas bandas que dieron origen a las escenas de metal en los diferentes países, algo que me llamó bastante la atención es que todas cantaban en español. O sea, predomina uno, en la revisión que yo estuve haciendo, en todas las escenas, por lo menos que sea revisar, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Chile también, Argentina desde luego, en todas estas escenas, en Perú, en todas estas escenas hay una banda o hay bandas de este heavy metal así pachanguerito y cantan en español. O sea, los manes en realidad no había esa idea de la proyección y que me conozcan a nivel mundial y por eso canto en inglés, sino que en realidad a la gente le interesaba era llegar a su público inmediato y quedarse en la cabeza de la gente. O sea, yo me atrevería a decir, obviamente con la guachada del caso que pueda tener eso, pero en realidad a estas bandas no les interesaba ser mundialmente reconocidos, sino realmente ser fuertes en sus nichos. Y yo creo que de alguna manera eso fue, lo veo yo, un elemento importante en la consolidación de las escenas de metal en los diferentes países. Porque, por ejemplo, esta banda me suena muy a eso. Y no, lo que dice Sebas, en términos de producción no suena mal. Comparando, por ejemplo, acá lo que puede hacer el Kraken 1, o comparando con...
No, ni no mal. Sé, suena re bien. No, es que
sí, suena chimba, weón. Suena potente. y moderno para esa época, weón, porque ese metal se masificó, fue a final de los 90, weón. Ese tipo de metal así más modernito, más grufero, más... Pero esto más todavía se le siente como el heavy también. Entonces, bacano.
Para salir de la duda, el Kraken 3 sí es del 90, del 93, sí. Es el Piel de Cobre.
El Piel de Cobre, sí, señor. Estábamos verificando eso acá.
¿Tiene su asistente al lado?
Sí, tengo al asistente al lado.
Gracias, asistente.
Sí, esta banda me pareció chévere, lo que les decía, la voz, esas voces así medio roncas, medio rasgadas, me parecen muy, muy
un ronquito que le eriza.
Sí, voy a decir.
Sí. Son muy chéveres, entonces me pareció súper interesante. Y ahorita como suenan, también hay un video de esta canción del 2020, suena muy similar. Man, no le ha cambiado mucho la voz, suena súper interesante. Súper, súper interesante. Entonces, ahí les dejo Chopper desde Uruguay como mi recomendada.
Súper vieja, pero activa aún. Y esa es la última de la playlist de las propuestas, ¿no?
Sí, esa es la última de las propuestas con las que cerramos. Quedan dos bonus que no se admitieron por estar en inglés y son de Argentina.
Ah, o sea, estaba baneado por lado y lado.
La que está ahí, Wisdom, es de Uruguay, de hecho. Pero cantaban en inglés, entonces. Pero esa me gustó bastante. Es como un black metal con cositas modernitas, entonces chévere. No, Los Males del Mundo, esa sí fue la... porque es de Argentina. Pero esa también es muy buena, Los Males del Mundo.
Es
también banda de black metal así modernito, chévere.
Esa banda es bien bacana. ¿Yo sabe cuándo la conocí? Cuando estaba investigando para el episodio de Oscuridad y Maldad, consultando, me salió esa banda porque ese disco es nuevo, ese disco es de este año. Y creo que lo habían acabado de sacar cuando ha pasado eso. Y incluso vi unas entrevistas y todo. Yo, pues, no la había pasado ni nada, pero la tengo ahí como en mi playlist personal de me gusta.
Pero suena bien buena.
Bacán, porque ese sí es un black metal moderno. Buena,
esa buena banda.
Bien producido buena. Y todo, sí. Bueno.
Uy, así le gustó.
Así eso es.
Para que le coloque el calificativo es porque le gustó harto.
No, y me tramó el nombrecito, Los Males del Mundo. Si uno no hablara español, ese nombre le parecería muy, muy chévere. Como Los Males del Mundo.
Sí, pero esa banda sí es bien bacana, güey.
Tan mal.
Sí, suena sabroso. La banda suena muy chévere. Todas las bandas que ustedes proponen, muy pocas son las que no me han gustado. Pero a lo largo de estos 2 años, me he identificado con todos ustedes. Hasta con Andrés y con Jonathan, que no están, pero sí me he identificado, todos tienen gustos con los que me identifico, entonces, primero, darles gracias por hacer lo que hacen.
Viejo Oscar, una pregunta para su merced relacionada con lo que hicimos el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál diría su merced dentro de su experiencia como escucha de metal, un poquito el ejercicio de curador que le tocó hacer para este episodio? ¿Cuál diría su merced que puede ser la esencia o el elemento que caracteriza al metal latinoamericano? ¿Por qué lo digo? Digamos que mientras le echa cabeza la respuesta, por ejemplo, uno escucha cierto el metal sueco y uno lo reconoce fácilmente, uno escucha el metal de Finlandia y también le pega al asunto, el black metal noruego, pues no cabe la menor duda que
el
tiene
polaco,
su sello.
Que suena puro black and death también.
Sí, entonces como que hay escenas, el por ejemplo, el metal norteamericano también es muy característico en general. Entonces, ¿cuál diría su merced que podríamos entender inicialmente como ese factor que identifica al metal latinoamericano? Desde su experiencia, desde lo que usted me ha escuchado.
El pobre Oscar ya estaba creyendo que lo de que a Camilo le gusta corchar en vivo era por joder, ¿sí ve?
No, porque yo sí había pensado en esa pregunta.
Ah, bien.
Yo sí había pensado en esa pregunta. ¿Qué tiene que identificar el metal latinoamericano? La crudeza con la que tocan, ¿no? como ese sentimiento, como esas vísceras que tienen para tocar, para sacarlo, lo que sienten, como esa impotencia, esa rabia que identifica mucho al metal latinoamericano. Lo vemos desde México hasta Argentina. Entonces, eso me parece a mí súper interesante de él.
Para ustedes, la misma pregunta para ustedes tres.
¿Para mí?
Sebas ya dijo.
Cállenme, hace man que no, no, no. Así los fraseos.
Pero ojo, ojo que eso es como algo malo en común que tenían, pero eso ya se ha ido superando. Pero digamos algo característico del metal latino es como cierta, no nostalgia, sino melancolía que se tiene. Que eso también, pues sí, se tiene como un lamento melancólico todo latino chévere. Con las bandas oscuras, pues obviamente. Y con las más pachangueras, pues se tiene como el groove y todo eso que pues también se nota ahí lo latino, ¿no? Para mí esas son esas dos cosas.
En cuanto al contenido lírico, y si es como, no son todas, ¿no? Pero la mayoría sí. Es contestación, ¿no? Son contestatarias, rebelión, queja, etcétera. O sea, no conformismo con lo establecido actual, porque pues nuestra realidad es similar. Ya bien Oscar abrió el episodio diciendo que todo fue un esfuerzo colectivo de todo el continente y en ayuda a hacer un plan completo para sacar a España, independizarse en conjunto, así que todos tenemos más o menos, la historia nos ha pegado más o menos de la misma forma a todos. Entonces, nuestros problemas son los problemas de todos en el continente y por eso cantan de lo mismo y por eso es como el contenido lírico parecido. Hay otros que se van más allá a hablar de fantasía y otras cosas, pero por ejemplo con Alcohólica, lo que les decía, o sea, hablan de vampiros y brujería, pero como una alegoría al mal gobierno en ese caso. Entonces es como un tema común dentro de la letra. Y lo musical, pues aparte de la garra que dice Oscar, porque es de rabia, por lo que ya les he comentado, me parece que se divide en el tiempo, porque al principio sí era muy como que copia, mientras, pues igual el rock no nació acá, el metal no nació acá, entonces era, digamos que mientras se descubre lo propio, hacer covers y copiar lo otro, entonces por eso las bandas viejas de los 80s y 90s suenan mucho a otras cosas de afuera que no son muy nuevas, pero ya empiezan a encontrar su identidad y las fusiones, yo creo que los latinos tienen facilidad para la fusión, o sea, para fusionar muchas cosas, ¿sí? Para meterle cositas aquí y allá, y creo que eso, de las bandas rescatables, o sea, de las que le meten todo, tienen eso, le meten su sello propio local.
En últimas, culturalmente somos producto de eso, ¿no? De la fusión.
Exactamente.
Don Daniel.
Lo que dijo Manuel, muchas gracias, señor entrevistador. Siguiente pregunta.
No, no, más preguntas.
No, mentiras.
De verga. Siempre lo mismo.
Yo, en cambio, no lo veo tan claro como una esencia que sea transversal a toda Latinoamérica. No lo encuentro tan fácil. Lo que dijo Manuel tiene muchísima verdad, sobre todo en su origen. En cuanto a que es contestatario, de pronto, al principio en su sonido, porque justamente cuando la dificultad de la difusión del sonido, porque no existía el internet básicamente, aquí solo se conocía lo que llegaba hasta acá, que seguramente era lo más popular, pues el metal de finales de los 80s y principios de los 90s de acá suena a lo más popular de particularmente Estados Unidos en esa época. Nosotros vinimos a conocer otras cosas que sonaban en Estados Unidos, por ejemplo, temas más caletos de death metal, digamos, de finales de los 80s y principios de los 90. Seguro que aquí, si lo habían escuchado tres personas, no lo habían escuchado cuatro.
Sacando
horas. Entonces eso, ok, pero eso se nota un poco en el sonido a través del tiempo, ¿no? Ya después del 2000, 2005 para acá, ya la diversificación es para todo lado, entonces me parece que es todavía más difícil encontrar un elemento en común en todo el metal latinoamericano, porque aquí vemos que hoy salieron dos bandas de metal cristiano. Entonces es una cosa que no es tan, no, yo no la veo tan fácil, tan clara, como no, claro, todo el metal latino se caracteriza por estas cosas, no.
Ahora, yo les tengo una pregunta derivada de esta misma. Bueno, y ahorita, después de que responda Cami, claramente. Y es, empezando por Oscar, ¿hay alguna escena, ya hablando de países, sí? Porque estábamos hablando, Cami inició hablando de el metal de Finlandia, el metal sueco, el black metal noruego, el metal de Polonia, el metal gringo. Cada uno tiene su particularidad. ¿Ya se puede identificar un sonido particular de un país? Que uno diga, esa banda suena hecha, no sé, esa banda es de Argentina, esa banda es de México, esa banda es de Colombia.
Primero que responda Camilo la pregunta que él mismo se hizo y luego respondemos esa.
Hermano, yo casi nunca me contesto las preguntas que les hago porque normalmente suelen ser dudas que yo mismo tengo, entonces casi nunca las contesto. Si no se había dado cuenta de ese detalle, entonces hágale fresco, contéstale a Manuel.
Listo. Sí. Si uno escucha una banda de Argentina, sabe que es de Argentina. Tienen un sonido muy particular. Igual pasa con México. Tienen un sonido muy particular que uno puede decir si son de Argentina o son de México. Con los otros países, precisamente porque uno no se da la tarea de escucharlos y de buscarlos, pues es un poco más difícil. Pero sí con esos dos países, sí es un poco más fácil identificarlas.
Ya sé, básicamente, a mí qué tan lejos está Colombia de tener un sonido no propio, sino...
Pues es que acá, bueno, acá se luchó mucho porque sí había un sonido colombiano, pues sí, todos trataban de sonar así más o menos y era pues crudito, mal producido. Y digamos, para mí que soy productor, ha sido pues duro salirse de ese estereotipo, ¿no? Y convencer a la gente, a los músicos de acá, como parce, métale platica a los discos. Métale, inviértale, es su disquito, weón, es su banda, es lo que más quiere usted. Métale un poquito de plata, weón, para que suene una chimba. Pero entonces acá, que ese no es el sonido. Entonces se escudan bajo unos pretextos re estúpidos como no, es que el feeling y no sé qué. Y eso no tiene nada que ver con el sonido. Digamos que en los 90, a finales de los 90, yo creo que sí alcanzó a ver como un sonido colombiano chévere, que era como el de bandas a lo Misty Fate, y ahí cabe también Under Threat, cosas así, es lo que yo diga, reconozco que era como el sonido chévere de colombiano.
Yo esa pregunta la contesto desde ese punto de vista, digo, todavía está en construcción ese asunto, como pasa en la mayor parte de Latinoamérica. De alguna manera seguimos siendo una escena joven y no tan prolija como lo puede ser la escena estadounidense o la escena misma europea, en donde las bandas incluso, o sea, pueden vivir en términos de un proyecto de vida, en términos de un ingreso económico, pueden vivir de esa vaina. En cambio, aquí en Latinoamérica son contadas con... Yo creo que me sobran dedos en esta mano contando cuántas bandas latinoamericanas han sido capaces de sobrevivir de la música. Entonces, yo pienso que eso también tiene que ver es con la consolidación de las diferentes escenas, con el encuentro también entre géneros y el encuentro entre músicos, que hace que de una u otra manera empiecen a consolidarse ciertas características, que es lo que uno ve mucho en esas escenas estadounidenses, la escena europea. Ve uno ese encuentro de músicos y encuentro de bandas, y que nos llevan por lo menos más de una década fuerte frente a ese tema. Si es que no son dos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí lo hemos mencionado varias veces, y es en Latinoamérica había rock, y había rock muy con su identidad, ¿cierto? Nunca olvidaré las propuestas de Seba, pues, por ejemplo, a nivel Colombia, de Carbure, que es una banda que realmente pasa muy, muy también para en el desapercibida, o estos locos de Perú.
¿Los punqueros?
Los Aicos.
Los Aicos, por ejemplo, eso es una vaina que tenía ya su identidad propia, y posiblemente si el proyecto se hubiese consolidado, si este grupo hubiese podido continuar, hubiese logrado una identidad, una proyección muy distinta, y otras bandas se hubiesen reflejado también en eso y empiezan a seguir ese canal. Entonces yo creo que en Latinoamérica, en términos generales, algunas escenas sí han logrado esa consolidación, otras están en ese proceso. Creo que la colombiana está más adelantada que muchas otras escenas de Latinoamérica, pero creo que a veces el asunto del calco hace que se estanque. Entonces no creo que se haya bajado, no sé, creo que haya perdido nivel, porque en términos, Sebas lo ha dicho, en términos de producción, en términos de composición, la vaina ha subido. Pero como que en términos de propuesta, creo que sí se estancó, porque por lo menos en Colombia sí pasa mucho el asunto del calco. Entonces todas quieren hacer lo que está de moda y muy pocas bandas son capaces de moverse fuera de esa línea. Entonces yo creo que eso ha estancado un poco la construcción de esa identidad. Falta y faltarán otros años en esa línea, mientras que las condiciones, digámoslo así, económicas también favorecen esos procesos, que es lo que dice Sebas. Cuando una banda tiene para invertir un disco y puede recibir de eso y puede invertirle a un nuevo disco, eso va generando una nueva cadena distinta. Que aquí lo hemos dicho, aquí una banda puede sacar un disco y puede tardarse 10 años en sacar uno nuevo y, si, y esos 10 años vivió del mismo disco, entonces vives como de la nostalgia. Entonces como que ese tipo de cosas afectan la construcción de la escena. Pero no solo pasa aquí en Colombia, pasa casi en todo el fenómeno. Es muy de Latinoamérica por la capacidad de adquisición de las bandas.
Bueno, cerremos pues con Oscar entonces. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal el episodio? ¿Por qué se animó? Ya nos dijo por qué de la propuesta, pero ¿por qué se animó a estar aquí? ¿Qué espera? ¿Qué quiere? ¿Qué propone de nuevo?
¿Por qué me animé? Pues porque me gusta lo que hacen y quería participar. O sea, esa es la principal, el principal motivo. Que espero que haya un metal, un Halo Bestia Fest, que hagan un concierto, una vaina así donde se pueda reunir, pues nos podamos reunir todos y vernos las caras frente a frente. Eso me parece muy, muy chévere. La experiencia es poco dura para los que no estamos acostumbrados a hacer eso. Es bastante heavy, bastante intimidador, pero no, nada, ya se hizo, entonces no, bien, bacano. Me gusta mucho lo que hacen, como siempre se los digo. Me gusta mucho la propuesta que tienen como podcast, como se los he repetido a lo largo de este episodio. Todos los capítulos que hacen me parecen muy buenos. Podrá haber alguno que me haya parecido flojo, pero de igual manera son muy buenos los temas que tratan.
Sí, en realidad, que a usted le hubiera tocado duro ahorita, es más cagada que no nos hubiéramos podido reunir en persona. Seguro que eso le hubiera... Yo creo que aliviado un poco más que ponerlo más nervioso. Es que así, ¿no? Sufriéndola solo ante la cámara puede ser más duro.
Como más impersonal, entonces como que uno queda como que... ¡Uy! Como que no está tan fluido. Igual los felicito. Muchas gracias por seguir ahí, por seguir dándonos bandas y música y enseñarnos a explorar, ¿no? Porque independiente, antes de conocerlos me gustaba mucho explorar y conocer bandas nuevas, pues ahora ya me es más fácil porque ustedes hacen el trabajo por mí.
Entonces, no, gracias nada. Por eso.
No, gracias a usted por darnos like, cuánta cosa publicamos, por estar siempre pendiente de nosotros. Lo hacemos por usted, Oscar. Así, nuestro fan.
Nuestra punta de lanza. Bueno, ya lo escucharon. Gracias a usted, Oscar. Gracias, parcero. Esperamos podernos ver pronto, podernos reunir entre todos para conocerlos, para conocernos con usted y para conocernos pues con todos los que nos escuchan. Y a los que no han enviado sus propuestas, anímense y exploren la experiencia, compartan la experiencia aquí con el viejo Oscar, que ya rompió el hielo, así que de ahí en adelante es embajada todo, ¿vale? Envíen sus propuestas, todavía hay tiempo. Ya tenemos otras cuantas ahí en cola para grabar, pero pues ya vendrán próximamente, ¿vale?
A lo bestia compuestos.
A lo bestia compuestos, sí. Compuestos para adelante.
Súbase a este bus.
Nos pueden escuchar en alobestiapodcast.simplecast.com, nuestra plataforma madre, o pues desde ahí se derivan a cualquier parte. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Stitcher. O en el Linktree, que muy bien para los vagos, lo hizo Dani. Entonces ahí encuentran redes sociales, todas las plataformas. Encuentran el link de Patreon. Recuerden que todavía no hay nada, pero ya existe, pero pues no hay ningún tier, todavía
hay,
no hay ningún
hay nivel. Hay una publicación y no tenemos niveles, pero ya casi.
Ya casi. Ahí está terminando el puente, ¿listo? El puente entre ustedes y nosotros lo soy. Bueno, mi gente, gracias Oscar, Cami, Sebas, Dani. Este fue un podcast hecho...
No, espere, Manuel, que lo diga Oscar, que para eso vino, hermano. ¿Cómo es que es esta vaina, Oscar? Dígalo a su merced.
Y recuerden que esto fue un podcast hecho... ¡A la bestia!
Dani, lo que dijimos todos. Ok.
Gracias, como me conoce, Manuel.
Ustedes están ácidos esta semana. Les dieron el
pie. Sopa de alacranes, ya eran esos muchachos...
O que no les dieron, que andan así, hijo de pucha.